Vaya, pues gracias, Daniel. Quiero agradecer primero a todos ustedes por el privilegio, por la oportunidad de poder compartir a la distancia, sí. Es la primera vez que es un nuevo para mí a hacer un seminario, una charla así de esa forma. Entonces, si algo pasa y desaparece la voz o quieren decir algo, lo que sea, pues hago una gran señal para que yo vea y yo escuche. Como dijo Daniel, lo que teníamos pensado, lo que el formato que queríamos probar al principio es tener un tiempo de estudio y después un tiempo de conversación, de diálogo. Entonces, empezando el estudio, la enseñanza. Yo quería empezar al principio, y para mí al principio, cuando uno está hablando de seguir a Jesús, de ser un discípulo, empezar al principio es contestar la pregunta, ¿qué es un discípulo? Por lo que yo he observado en mi poca vida es que en las iglesias, en el mundo religioso, nosotros cargamos muchos significados en ese término. Y normalmente lo que nosotros hoy día queremos decir cuando decimos discípulo no es lo que Jesús quería decir o que en el tiempo de él lo que ellos querían decir cuando decían discípulo. Entonces hoy nada más quiero ver eso, que es un discípulo, pero les quiero pedir algo y es como líderes, nosotros cuando escuchamos información, nosotros inmediatamente empezamos a pensar en quién. En las personas que vamos a guiar, las personas que vamos a enseñar. Pensamos en repartir o usar eso para otros. Y hoy quiero pedirles que empezando, que lo que veamos, que lo apliques a tu vida y que lo pongas, que lo pienses en términos de tu vida y de lo que tú piensas, por la razón que si nosotros vamos a discipular a otros, nosotros, en primer lugar, tenemos que ser las personas que vamos a duplicar en ellos. Tenemos que ser discípulos antes de hacer discípulos. Entonces, al ver ese tema hoy, me gustaría pedirles que no pensaran tanto en la persona que vas a discipular, sino en ti mismo. Y que nosotros pensemos en la pregunta que hizo Daniel de si nosotros vivimos como discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué es un discípulo? Muchas veces hay diferentes significados, depende por la iglesia. En algunas iglesias, el discípulo es el novato, el que viene empezando, el que tiene menos experiencia. Y después de un tiempo de ser discípulo, ya es como un cristiano verdadero, por decirlo así. En otras iglesias, el discípulo es alguien que pues está en otro nivel más alto, no más bajo, más alto. Es alguien que está en un curso de aprendizaje avanzado, que va a ser líder, y estos son los discípulos. Hay cristianos normales y después los discípulos. Y ellos, después de un tiempo de discipulado, van a ser líderes. A veces el discipulado es, uno piensa cuando dice, él es un discípulo, lo que viene a la mente es, este es un cristiano muy entregado, muy maduro. Pensando en eso, ok. Pensando al principio, que ¿cuál es la definición que viene a tu mente cuando piensas en la palabra discípulo? Y por lo tanto, cuando pensamos así en el discípulo, que es un novato que viene por un tiempo en el discipulado o que es el cristiano más avanzado que ha llegado a ese nivel de ser discípulo, cuando pensamos así en el discípulo, entonces el discipulado llega a ser algo que hacemos en una clase, en un curso, en un seminario. El discipulado es una serie de clases que tomamos. Entré en el discipulado, ya voy a salir de discipulado, gradué de discipulado, he pasado por el discipulado. Tal vez uno diría, hermano, ¿has pasado por el discipulado? No, todavía no. Tú sí, yo sí. Pensamos que el discipulado es algo que hacemos a alguien, que damos a alguien en un tiempo, por un tiempo de su vida. Y pensando así, damos por sentado que la persona que discipula, el que da el discipulado, es el cristiano muy avanzado. es el cristiano bien avanzado, que son pocos los que van a dar el discipulado, porque los que dan el discipulado son los más altos, los que han progresado más. Y mi opinión, y a ver qué piensan cuando vemos los textos en la Biblia, pero mi opinión es que todas esas definiciones de lo que es el discipulado en nuestro día, en nuestro tiempo, en las iglesias, son ideas equivocadas. ¿Estamos bien con el sonido? Ah, ya, vaya, está bien. Ok. Y el problema es cuando nosotros nos equivocamos en la definición de qué es un discípulo. Entonces nosotros, por decir yo soy un discípulo de Jesús, a veces podemos equivocarnos porque estamos diciendo que somos algo que Jesús nunca pensó que significaba ser un discípulo. Y cuando guiamos a otros a ser discípulos, Daniel está lanzando la visión de que todos van a tener su discípulo. Si no tenemos bien puesta la definición de qué significa ser un discípulo para Cristo en el lenguaje de Jesús, entonces corremos el riesgo de guiar mal a nuestros discípulos por pasarlo por un proceso que no es lo que tenía en mente Jesús cuando él decía, vayan y a ser discípulos de todas las naciones de la tierra. Para saber qué quería decir Jesús cuando él usaba la palabra discípulo, tenemos que regresar al día de él. En el día de él, discípulo era una palabra común, no era una palabra religiosa, era una palabra común, una palabra que significaba la persona que está siguiendo a un rabino, a un maestro, y que está aprendiendo a ser como él. Entonces, los líderes religiosos en la cultura judía, y ellos, ser un líder religioso en la cultura de ellos era el puesto, el honor, el trabajo más importante. Todos los papás aspiraban a esto para sus hijos. Y los rabinos, los maestros, escogían los pocos que ellos iban a enseñar a hacer lo que ellos hacían. Y esas personas, empezando desde una edad muy joven, seguían a ese rabino, a ese maestro, y escuchaba todo lo que decían. Y miraba todo lo que hacía, empezaba a imitar la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de vivir de su maestro. Y entonces, cuando Jesús, en la tradición de los rabinos judíos, cuando él vino y dijo a ciertos hombres, quiero que tú seas mi discípulo, que tú me sigas, él estaba diciendo, yo quiero que tú me sigas, que me veas, que me observes, que me aprendes a imitar para que tú a final de cuentas seas como yo. Hablaremos en otra sesión de eso, pero esa era la meta de ser un discípulo, de ser un seguidor de uno de los rabinos, de los maestros judíos, era llegar a ser como ese persona, como ese rabino. Entonces, si ven, está bien que leemos un poco de la Biblia en esas sesiones. Ok, si quieren seguir está bien, si no, pues apunte el pasaje, como sea. Empezando su ministerio, ¿qué hace Jesús? Caminando en Marcos 1, 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces, durante su vida, Jesús seguía ese patrón de decir a cierta persona, sígame. Y después hacía la llamada general a todos, no solo a algunas personas en particular. Por ejemplo, en Lucas 9, 23, cuando él dice, si alguno quiere seguirme, o sea, si cualquier persona quisiera seguirme, la llamada de Jesús era de seguirle. En el día de él, seguir a un maestro era ser su discípulo y seguirle tenía el propósito de llegar a ser como él. Entonces, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Es un seguidor. Y explicamos un poco más esa idea en el libro Sígueme, Entonces, ese no es una idea pues, nueva si uno lee la Biblia, pero este es lo que significaba en el día de Jesús ser un discípulo, era ser su seguidor. Y no solo un seguidor que andaba atrás de él, sino un seguidor que andaba atrás de él con el fin de imitarlo, de ser como él. Y después, al final de su vida, si está en Marcos y va una página para atrás, en Mateo 28, cuando él da la gran comisión, en Mateo 28, 18, Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús empezó su ministerio llamando seguidores o discípulos. Y después, durante su tiempo en la tierra, siempre llamaba a la gente a seguirle y ponía las condiciones por seguirle, pero la llamada siempre era, sígame. Un seguidor es un discípulo es un seguidor, alguien que anda con Jesús. En el tiempo de ellos no tenía la palabra cristiano, eran seguidores de Jesús porque seguían al maestro. Y después, al final de su vida, él dijo a sus seguidores, ustedes ahora vayan y hagan más seguidores míos, más discípulos. Entonces, separando la palabra discípulo de nuestro contexto religioso, de nuestro mundo, de nuestro tiempo, y viendo lo que era para Jesús, un discípulo era un seguidor. Y después, si el discípulo es un seguidor, si cambias la pregunta a qué es un discípulo, a qué es el discipulado, pues si el discípulo es un seguidor, entonces el discipulado no es tanto una clase, un curso, una sesión, un seminario. El discipulado es el aprender a seguir a Jesús. Entonces el discipulado es mucho más amplio que solo tomar una clase o solo invertir en una sola persona. Es enseñar a otros a seguir a Jesús de una forma personal, de una forma relacional. Me parece, busca Filipenses 4, o 3, perdón, 3. Me parece que ese es el modelo que Pablo seguía también, de llamar seguidores y de enseñar a otros a seguir a Jesús. No tanto a convertirse y aprender conocimiento, sino a primer lugar de seguir a Jesús. En Filipenses 3, verso 17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen nosotros. Él está diciendo, ustedes son mis seguidores, me están imitando. Yo estoy discipulando a ustedes. Les estoy enseñando cómo seguir a Jesús. En Filipenses 4, 9. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. En otras palabras, Pablo dijo, imítenme. ¿Por qué pudo decir eso? ¿Porque era perfecto? No. Porque él estaba imitando a Cristo y él estaba enseñando a ellos por medio de su ejemplo y sus palabras y su vida a imitar a Jesús. Y busca... no tiene que buscarlo, yo voy a buscar. Si quiere, busque. Primero de Corintios, capítulo 4, verso 16. El mismo lenguaje usa. Por lo tanto, le ruego que me imiten. En el contexto, él está hablando de su imitación de Jesús. Y después, ¿cómo termina? Imíteme a mí. El discipulado es guiar a otro a seguir a Jesús, a imitar a Cristo. En el 11:1 de 1 de Corintios, y aquí él es muy explícito en cómo lo dice. No deja nada a la interpretación. Dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El modelo de ministerio de Pablo era, yo sigo a Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús y yo enseño a otros a seguir a Jesús. Ese es el discipulado. Ellos son mis discípulos y ellos están siguiendo a mí, emprendiendo a seguir a Jesús. Por eso, uno más. Segundo de Timoteo, 2, verso 2. Me parece que en ese verso él está dando a Timoteo, recordándole de cómo él ha guiado a Timoteo. Y después él está dando a Timoteo el modelo del ministerio que sigue el modelo del ministerio de Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De una generación a otra, a otra, a otra. Él nombra 4 generaciones, 5 con Cristo, de seguidores, de discípulos, de personas enseñando a otros a seguir a Jesús. Entonces, si seguir a Jesús, si ser un discípulo es ser un seguidor, y el discipulado es el proceso de ayudar a otro a aprender a seguir a Jesús por medio de enseñarle y demostrar y decir y vivir enfrente de esa persona. El que discipula, el que da discipulado, puede ser el cristiano más maduro en la iglesia, también puede ser cualquier otro cristiano. Porque si el discípulo es un seguidor de Jesús y el discipulado es guiar a otro, enseñar a otro cómo seguir a Jesús, entonces el que da discipulado es cualquier otro seguidor de Jesús. Porque querer o no, si tú y yo profesamos seguir a Jesús, nosotros estamos demostrando a otros a través de nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestra entrega, con todo lo que somos, estamos demostrando a las personas alrededor de nosotros una definición, una imagen de qué significa seguir a Cristo. Y las personas que están más cerca a nosotros ven más de esa imagen. Entonces, si yo estoy siguiendo a Cristo, no perfectamente, pero estoy luchando por seguirle, entonces yo estoy guiando bien, podrías decir, a los que están alrededor de mí. Pero si yo no estoy siguiendo bien a Jesús, si yo no estoy siguiendo bien, si yo no soy un verdadero discípulo, pero lo profeso ser, entonces yo con mi ejemplo, con mi vida, con mis palabras, con todo lo que soy, estoy enseñando a los demás a seguir a Jesús, pero de una forma muy equivocada. Por eso, nosotros quisimos empezar por ver la definición de seguidor, de discípulo, que un discípulo es un seguidor, pero no tanto pensando en las personas que nosotros vamos a discipular, sino pensando en nosotros. Porque cualquier seguidor de Jesús da el ejemplo, el modelo, por sus palabras y su vida a los demás de qué significa seguir a Cristo. En esa forma está discipulando, a veces intencionalmente y a veces sin saber que lo está haciendo. Está discipulando, está enseñando a otro una imagen de cómo seguir a Jesús. Y a veces la imagen es buena y a veces es mala. Entonces yo puse un resumen y un reto y después con eso abrimos a conversación, a preguntas, a diálogo. El resumen entonces es, si yo soy un cristiano, si yo soy un discípulo, entonces yo soy un seguidor. Y si soy un seguidor, necesito que alguien me guíe, que me enseñe. Como Timoteo tuvo su Pablo, yo necesito que alguien me guíe. Y si yo soy un seguidor de Jesús, si soy un discípulo, si alguien me está guiando, a veces intencionalmente, a veces sin querer queriendo, yo estoy guiando a otros. Estoy proyectando un modelo de qué significa seguir a Cristo. Entonces, las preguntas de aplicación o de reto de pensar que tengo al final son, uno, ¿te consideras discípulo? ¿Te consideras seguidor de Jesús? 2, ¿quién te está guiando a seguir mejor a Jesús? ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es la persona que está invirtiendo en tu vida? Y a veces nosotros tenemos que buscar a esa persona. Nadie no va a venir a decir, hey, me gustaría guiarte. Somos líderes. Dan por sentado que ya hemos llegado, pero sabemos que no hemos llegado. Y la tercera pregunta, ¿has pensado, has analizado que con tu vida, en cada amistad y cada conversación, estás enseñando una definición de qué significa seguir a Jesús? Con tu vida, en cada amistad y conversación que tienes, estás enseñando qué significa seguir a Jesús. Aun cuando la idea es que aunque uno no dice, hey, yo no estoy discipulando a nadie, pero la realidad es, si yo profeso ser cristiano, seguidor de Jesús, yo estoy proyectando a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a mis hermanos, a todo el mundo, estoy proyectando una definición, puede ser una buena o una mala definición de qué significa seguir a Jesús. Y lo estoy proyectando más fuertemente en los que están más cerca de mí. Pues, buena pregunta y excelente comentario. Lo dices mejor que yo. En cuanto a la pregunta, yo, como no hay un texto bíblico, ¿verdad? Es de juicio. Lo que yo opino es que cada persona que tiene dos diferentes respuestas. Una es que cada persona que profesa seguir a Jesús, como tú dices, está influyendo a otros y está efectivamente discipulando porque está enseñando qué significa seguir a Jesús a otros. Y por eso a veces alguien que nos escucha decir algo o nos ve hacer algo y dice, pero es cristiano. Lo que ellos están diciendo con ese comentario, uno lo toma como crítica, pero no es crítica. Ellos están hablando de la realidad de que tú profeses ser algo y hasta yo sé que eso no concuerda. Ahora, yo pienso que uno empieza a discipular bien cuando empieza a realizar que toda su vida está proyectando la imagen de un seguidor de Jesús y lo empieza a hacer intencionalmente. Un ejemplo, cuando yo tengo un niño de 9 y uno de 8, creo, por ahí, así de, bueno, dos niños pequeños. Y a veces cuando juego con ellos, jugamos basketball, y a veces cuando jugamos, y se enoja uno con el otro, y malas actitudes, y quejas, o lo que sea, a veces como papá yo quiero callarlo y seguir jugando. A veces yo realizo, espérate, esa es una oportunidad para enseñar de qué significa seguir a Cristo y cómo alguien que está queriendo seguir a Jesús trata con su enojo. Cómo dar gracia a su hermano que le acaba de golpear y hacer un foul y en vez de regresárselo y con cosas pequeñas. Entonces, para mí, en parte, es discipular. Bien empieza cuando uno realiza que en cada momento con la persona alrededor está proyectando una imagen de seguir a Jesús. Y empieza intencionalmente a aprovechar de eso para proyectar algo bueno. Con su palabra, no solo con su ejemplo. Y la segunda respuesta es cuando alguien intencionalmente dice, yo voy a ser un seguidor de esa persona, yo voy a ayudarle a seguir a Jesús. Y uno puede, como hemos hablado con Daniel antes, uno puede hacer eso, de tomar esa decisión. Yo voy a guiar a esa persona a seguir a Jesús. Y la persona ni sabe que uno tiene esa intención. Muchas veces eso pasa cuando la persona en quien estás enfocado está fuera de la familia de Dios. No vas a decir, hey, yo voy a convertirte. Pero empiezas a orar, empiezas a pasar tiempo con la persona, empiezas a buscar prácticas. ¿Por qué? Quiere guiarlo a seguir a Jesús. Lo está discipulando. Cuando uno dice, yo voy a invertir mi vida en ese hermano que es parte de mi ministerio y cada semana voy a ir a un estudio con él, está intencionalmente discipulándolo. Lo mismo cuando lo que yo animo a nuestros hombres en nuestra iglesia a hacer es ver a su esposa y sus hijos como las personas que Dios ha puesto en su vida y su responsabilidad con ellos es ayudarles a seguir a Jesús, o sea, discipularlos. Sí, eso es, eso, y para mí, esto es, usted ha dado en la mera definición de lo que es compartir la vida. Y por tú ver mi vida y yo ver tu vida, así de cerca, cuando estoy con mis hijos y mi esposa y nos damos cuenta de nuestros pecados Y yo veo en ti como un hombre de Dios se recapacita cuando se enoja. Y cómo confiesa y pide perdón a su esposo, o como sea. Uno ve la realidad, no la imagen que presentamos los domingos. Me fascinan los domingos, pero la verdad, pretendemos mucho los domingos. Sí, la idea viene por dos cosas. Uno, por la definición de qué es un discípulo, es un seguidor. Y uno hace, y el discipulado es ayudar a otro a seguir a Jesús. Y uno hace eso a veces más formalmente cuando tiene una relación. Por ejemplo, mi esposa es cristiana y es obvio que yo la estoy discipulando, la estoy ayudando a seguir a Jesús y ella a mí. Es mutuo. Pero con otras personas, tal vez no está la entrada para estudiar o lo que sea, pero uno siente la responsabilidad por ellos. Es como Jesús dijo en Mateo, Juan 15, 16, hablando a sus discípulos. Y yo creo que eso es algo clave en el proceso. No algo que tenemos que seguir como ley, pero algo que nos da de entender cómo funciona. En Juan 15, 16, dice, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. En eso no lo está diciendo, en mi opinión, como una ley que un discípulo siempre tiene que ser escogido por el que lo va a discipular. Pero de principio es que normalmente es la persona que decide invertir su vida en otro que toma esa decisión. Personas en mi vida han decidido, yo voy a invertir mi vida en Felipe. Voy a estudiar con él, voy a dar consejos, voy a buscar salir a tomar café y voy a invitarlo a mi casa, voy a ayudarle en su matrimonio o con sus hijos, voy a darle consejos. Ellos decidieron eso. Y uno recibe o lo rechaza. Pero la idea de que se me fue la pregunta. Ah, con los no cristianos. Ok. Entonces la idea es que el discipulado es cuando uno toma responsabilidad por la guía espiritual de otra persona. Eso puede ser un cristiano o puede ser un no cristiano. Y la razón que digo eso no es mi palabra. Mira en Mateo 28 lo que leímos, la gran comisión. ¿Qué dice Jesús? Vayan a convertir a los incrédulos y después pásenlos por un proceso de discipulado. No, ¿verdad? La reacción es atrasada por el video, pero yo creo que están diciendo no, porque no fue lo que dijo. Dijo, vayan a ser seguidores, vayan a ser... Yo cambio la palabra cuando lo leo, porque en el tiempo de ellos, discípulo y seguidor eran sinónimos. En nuestro tiempo, discípulo tiene más significado religioso que hemos sobreimpuesto. Entonces yo digo seguidor muchas veces cuando leo ese texto. Pero Jesús dice, vayan a ser seguidores. ¿De quiénes? De no cristianos. Porque son personas que no han tomado su decisión de seguirle, que no han sido bautizados. Entonces Él dice, vayan a ser seguidores. Entonces el discipulado, el proceso de ayudar a alguien a seguir a Jesús, el discipulado, empieza antes de que la persona decide seguir a Jesús. Yo estoy discipulando a algunos muchachos que no son cristianos y no saben que estoy discipulándoles, pero estoy invirtiendo mi vida en ellos. Yo he tomado responsabilidad por su guía espiritual. Estoy pasando tiempo con ellos. Estoy orando por ellos. Estoy buscando oportunidades de hablarles el evangelio, de estudiar con ellos. No son cristianos. Por ver mi vida, espero que están aprendiendo a qué significa seguir a Jesús y qué significaría para ellos. Pero el discipulado es hacer seguidores. Y eso empieza antes de que la persona decide ser un seguidor. Buena pregunta y buen comentario. Y yo... Mire, yo estoy en otro país, vengo conociendo a ustedes, sería sumamente presumido de mí decir a ustedes qué deben hacer en su iglesia. Eso no. Lo único que puedo opinar es que, la verdad, cada iglesia tiene su proceso formal y no importa tanto el nombre que ponemos, pero tenemos que enseñar cómo tomar la decisión, tenemos que enseñar cómo es caminar con Jesús, tenemos que enseñar la doctrina y si lo vamos a hacer bien, tiene que haber un proceso formal que atrás de eso. Entonces, no es que yo no diría que lo que estoy enseñando es va en contra de ninguna manera a lo que están haciendo. Es importantísimo enseñar la doctrina y tomar su decisión y seguir a Jesús. Eso es sumamente importante. Y tener un proceso es muy valioso. Son las iglesias que no tienen ese proceso, que tienen membresía, que no saben qué creen. Y creen miles de cosas diferentes. Creen lo que predican en la tele. Y eso no está bien. Y tener una visión más amplia de discipulado, de ayudar a otros a seguir a Jesús, no significa no tener procesos establecidos y formales para enseñar doctrina. Eso es muy importante. Yo afirmo eso. Lo único que yo diría es que, pues, eso es parte de ayudar a alguien a seguir a Jesús. Pero como dijo su pastor, parte de ayudar a otro a seguir a Jesús también es vivir la vida juntos y compartir la vida y leer la Biblia fuera del aula de la clase y ver cómo se relaciona el cristiano con su esposa y sus hijos. Y es más amplio que solo doctrina formal, pero la doctrina formal es muy importante. Sí, me parece algo que usted dijo que es muy cierto lo que dijiste de que llegaste a ser buenas amigas con ella. Eso dijo, ¿verdad? Sí. Y porque si piensa en el modelo de los rabinos en el tiempo de Jesús, cuando él usó esa metáfora de discipulado, sus discípulos escuchaban su enseñanza y recibían más enseñanzas. Si recuerda cuando Jesús contó la parábola del sembrador y la gente, toda la manada, no entendió nada, pero él después fue con sus discípulos y les explicó más a fondo. Ellos recibieron enseñanza que los demás no recibieron. Parte era la enseñanza y parte era compartir la vida y la amistad y ver, como dijo tu pastor, de ver cómo se trataban y interactuaban con otros y ver sus pecados y su confesión y todo lo que era su vida. Entonces, yo, un ejemplo, un hombre que yo estoy discipulando, nosotros nos reunimos cada semana y yo le enseño y hablamos de la Biblia. Hemos pasado por estudios de teología, de doctrina, de liderazgo, de muchos diferentes estudios. Y cada semana nos reunimos para eso. También confesamos pecados y oramos uno por los otros. También hablo con él de su ministerio, las personas que él está discipulando. Y aparte de eso, yo busco la oportunidad de llevarnos juntos, de ir a jugar básquetbol, de hacer una carne asada con la familia, de llevarnos, como tú dijiste, como amigos. Porque he discipulado de las dos partes, la enseñanza formal y también compartir la vida. Y de eso sale la amistad. Ah, buena pregunta. El verso que me vino a la mente cuando estabas haciendo el comentario es primero de Pedro. Y capítulo 2, verso 9 y 10. Dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿Para qué? O sea, dice lo que somos. Y después dice, ¿para qué? Anuncien las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, la razón que nos ha salvado, para que anunciemos cómo es Él y cómo es la relación con Él. Es parecido a Efesios 2:10, que nos salvó por gracia, no por ninguna obra, por fe que Él nos dio totalmente por Él. Pero en el verso 10 dice, para buenas obras que Él nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos llamados a como tú dices, a guiar a otros. Y es un llamado universal. Y yo considero que la persona que va progresando en ser un buen discipulador, en guiar a otros alrededor de él o de ella a seguir a Jesús, que lo está haciendo bien, es la persona que vive con intencionalidad o con propósito, que sabe que en cada interacción que tiene con alguien puede haber un momento que ve algo o que dice algo o que solo en cómo trata a su esposa ve algo o tal vez puede decir la palabra de Dios, el Evangelio. O tal vez ese cajero en la tienda con el tiempo va a ser mi amigo si yo le platico amablemente y después voy a poder estudiar con esa persona. Que vive con propósito. Cuando cae la visita inesperada, la persona enfocada en discipular dice, Dios es soberano, esa visita no fue una sorpresa para él, tengo tareas, estoy viendo mi película, pero voy a hablar con la persona. Es una oportunidad para discipular. Cuando sus hijos tienen miedo, se enojan o pelean, es una oportunidad para hablar del Evangelio, para guiarlos, enseñarles. Entonces, para mí, ser un buen discipulador es vivir con propósito y ver cada interacción con otra persona como oportunidad de enseñarle qué significa seguir a Jesús. Por mi forma de verlo, yo diría que sí, porque ellos vieron a otros. Por un ejemplo es el Evangelio de la Prosperidad. Alguien ve a otros que demuestran que proyectan una doctrina falsa o libertinaje o lo que sea y siguen eso porque alguien les está enseñando mal qué significa seguir a Jesús. Estaban siendo discipulados, pero discipulados mal. El niño que crece en un hogar legalista, y los papás se portan bien y siempre están ahí en la iglesia, pero hay mucho legalismo y moralismo y nada de gracia en su hogar. Y el niño que crece bajo eso está aprendiendo mal el conocer a Dios. No está aprendiendo la gracia de Dios. Buena pregunta. Yo diría sí a los dos. Lo que Jesús dijo en Mateo es, hagan seguidores bautizándolos, o sea, llevándolos al momento que deciden seguir y después enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y para mí lo que va incluido es lo que acabo de mandar. Si es todo lo que he mandado, lo que acabo de mandar es hagan seguidores. Entonces, yo considero por ver ese mandamiento y lo demás que decía, hay otros versos que veremos en otra ocasión, pero solo este verso, que un seguidor de Jesús, que nuevo o viejo, o sea, que tiene tiempo de andar en el reino o no, nuevo, un seguidor que no está viviendo para ser otros seguidores, realmente no está siguiendo a Jesús. O sea, ser un seguidor de Jesús es ser un seguidor que hace otros seguidores. ¿Lo hacemos perfectamente siempre? No. Pero es la meta que él mismo puso. Entonces, yo quiero ver a los nuevos convertidos empezar a hablar del Evangelio y empezar a leer la Biblia con sus esposas. Pero siempre siendo guiados ellos por otro que tiene más experiencia en la fe.